Ven y tómate con nosotros el último café.
Oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a trasladar a una hermosa ciudad que a mí en lo particular me gusta mucho, que es la ciudad de Medellín. Y en Medellín la gente está muy juiciosa con todo el tema ambiental. Vienen trabajando con mucho esfuerzo tratando de tener no solamente una ciudad más tranquila, ambientalmente más sana, sino realmente toda la región del departamento de Antioquia y todo lo que eso encierra. Una de estas fundaciones que trabaja en pos de tener un mejor nivel de vida es Convida, una organización que ya tiene sus buenos años y que fue iniciada por Edinson Muñoz Ciro. Él es un biólogo egresado de la Universidad Nacional. Y es aquí donde uno encuentra cómo los egresados de nuestras universidades, comprometidos con el país, pues logran desarrollar ideas que finalmente se concretan en desarrollos, en posibilidades, en investigación, es decir, una apuesta por país. Para hablar de este trabajo de la Fundación Convida, pues nos va a acompañar su directora, Alejandra Muñoz Rivera. Alejandra, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto acompañarlos el día de hoy.
Alejandra es ingeniera forestal de nuestra queridísima Universidad Nacional, ¿la de Medellín o la de Bogotá?
Medellín, Universidad Nacional de Medellín.
Y es especialista en gestión ambiental. Alejandra, cuéntanos un poco de Convida. Realmente es una fundación que lleva su buen ratico. Creo que claro, un poco más de 2 décadas, tal vez.
Bueno, te cuento que Fundación Convida nació en el año 1997, sí, hace ya un buen rato. Nació también como con ese sueño de trabajar con la biodiversidad, trabajar por la conservación de grandes extensiones de bosques, por equilibrar esas relaciones entre la sociedad y la naturaleza, que muchas veces genera conflictos, sobre todo cuando hay proyectos de por medio. Entonces ahí surge la fundación, ¿cierto? Con esa idea de trabajar por la biodiversidad también desde diferentes disciplinas, desde la antropología, desde la ingeniería, desde la geología, desde la biología como ciencia mamá, y desde ahí surge la fundación. Entonces ya cumplimos 24 años, prácticamente estamos cumpliendo, y todo este tiempo ha habido una evolución constante, porque también los tiempos cambian, las necesidades sociales cambian, y la fundación se ha adaptado también a eso, y de ahí que hay varios programas que se han desarrollado pues como en todo este tiempo para mejorar o para tratar de adaptarnos pues a todas estas relaciones y a estos cambios que han surgido.
Uno tiene que reconocer que definitivamente los antioqueños y Antioquia la apuestan al país. En otras regiones pareciera que la gente quisiera irse del país, pero ustedes le apuestan a la construcción del país. Y esta fundación es un poco de ese ejemplo de cómo desde diferentes áreas del conocimiento, de la investigación, del saber, pues se desarrolla en una región bellísima que es Antioquia, apostando a país, y eso es bien relevante, y sobre todo pues para nuestros oyentes que la mayor parte pues son universitarios, muchas veces piensan en irse del país, pero realmente hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer porque nuestro país es diverso, porque las culturas son diversas, porque los proyectos también son diversos, y hay campo y lugar para todas las disciplinas. Ese es también como uno de los enfoques de la fundación, enfocar su labor desde lo interdisciplinario, lo transdisciplinario, y es ahí donde, digamos, donde los programas que realizamos han tenido una incidencia diferente o un enfoque diferente, pero siempre pensando en la biodiversidad, ¿cierto?
Sí.
Quisiera, Carlos, hacer como un paréntesis inicial de lo que es la biodiversidad.
Vale.
Nosotros siempre hemos crecido con la idea, o en las noticias y demás, hemos tenido la idea de que somos un país biodiverso. ¿Sí? ¿Pero qué significa ser un país biodiverso? Un país biodiverso está basado en primer lugar en esa diversidad de, digamos, de ecosistemas que tenemos, de paisajes, de fauna, de flora, pero también de relaciones con esa misma naturaleza, ¿cierto? Y eso lo vemos también, como lo hablábamos ahorita, la diversidad de la cultura, y cada cultura establece una relación muy distinta con su lugar, con su espacio, con su paisaje, con su río, y esa es la diversidad. O sea, la diversidad no la podemos concebir en Colombia solo como una diversidad biológica,
sí,
sino también una diversidad cultural que hace que nuestro país sea muy rico en muchísimas cosas, ¿cierto? En lo gastronómico, en el folclore como tal, en los paisajes, en las mismas oportunidades que ofrece ecoturismo. Entonces nuestro país es un país también de oportunidades, donde todos cabemos, todos tenemos lugar.
Esa biodiversidad y esa diversidad pues nos obliga a primero a conocerla, que desafortunadamente nosotros sabemos más de los elefantes o de los leones de África de lo que hay en nuestra región, en nuestro país, ¿no? Y es muy triste tener que reconocerlo, pero solamente cuando hablamos del oso de anteojos, porque está en un peligro pues terrible de desaparecer, pues ahí como que nos cuentan, mira, hay este animal, que no sé qué. Pero en línea general es el desconocimiento que tenemos de nuestro propio país, es abismal.
Creo, Carlos, que esa barrera se ha cortado, ¿cierto? Esa distancia se ha cortado con los años, se ha cortado en las regiones también, porque antes muchas personas que estudiaban, digamos, la diversidad o la riqueza biótica que tenía el país, y estaba más que todo en las grandes ciudades, digámoslo así, y llegaba a las regiones, hacía investigaciones y demás. Pero hoy vemos que desde las regiones hay muchos proyectos, que inspiran incluso, ¿cierto? Hay proyectos de las personas que lo quieren hacer mejor desde lo productivo, de personas que lo quieren hacer mejor desde el ecoturismo. Entonces creo que hoy la brecha se ha cortado, nosotros tenemos mucho más acceso a la información, y en ese sentido es que podemos hacer muchísimas más cosas. Hoy, por ejemplo, la base de conocimiento que el país tiene ya es muy amplia, y no solamente viene de afuera, porque cuando tú mencionabas que conocemos más de los elefantes, nosotros pues como que hemos tenido esa idea, esos programas o esa información que ha venido de afuera, e igual las investigaciones iniciales que se hicieron en Colombia se hacían era de universidades del exterior, por ejemplo. Pero hoy han cambiado muchas cosas, y la base de conocimiento que tenemos en el país está muy sólida.
Sí.
Se ha consolidado desde las universidades, desde los mismos profesionales. Las universidades, por ejemplo, desde sus grupos de investigación han venido recogiendo información. Y como te digo, no es solamente de la biodiversidad per se, de mirar la cantidad de animales, las características morfológicas, no, o sea, hemos avanzado a la utilización, por ejemplo, de la biodiversidad, que es un asunto supremamente importante.
Sí.
O sea, el uso de la biodiversidad es lo que a veces permite incluso que se conserve. Es paradójico, porque pensaríamos que la única manera que se conserven, por ejemplo, los árboles, es no usándolos, pero cuando tú lo conoces, lo usas, casi que tienes la posibilidad de pensar que lo quieres seguir usando por mucho más tiempo, y por eso conservarlo. Entonces, creo que rescata demasiado en este momento la base de conocimiento que ya tiene el país, que tenemos muchos retos,
sí,
por supuesto, y uno de los principales retos es el uso de la biodiversidad como fuente de empleo, como fuente de desarrollo del país. Por ejemplo, la biotecnología es un reto al que todo el tiempo nos estamos enfrentando. Digamos, ahorita todos conocemos que hay una, digamos, que se está legalizando el uso del cannabis medicinal como una fuente es un abanico inmenso de posibilidades. Uh-huh. Relacionado con la salud. Y esto también pone al país en un reto en relación, por ejemplo, a la investigación aplicada, y a que esto realmente genere desarrollo desde acá, desde Colombia.
Sí.
Ese es el reto principal que tenemos todos.
Bueno, ustedes como fundación también tienen un grupo de investigación bien interesante que trabajan el bosque y una cantidad de cosas. Cuéntanos un poco de eso, porque generalmente las fundaciones casi nunca tienen eso. Es decir, ustedes son un campo disciplinar muy bien integrado, porque hacen investigación seria, científica, con una aplicación que suyo es muy importante para que el crecimiento del país en este sector pues realmente funcione.
Claro que sí, claro que sí. Muy importante pues lo que mencionas. Nosotros como fundación hemos, como te decía, hemos desarrollado varias estrategias, y una de esas estrategias es el grupo de investigación. Estamos aliados también con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la Corporación Coltri Colombia, y Fundación Convida. Entre los tres hemos avalado el grupo Antecolciencias, lo tenemos ahora registrado en categoría B, y desde ahí hemos venido haciendo muchas investigaciones relacionadas con evaluar, estudiar o determinar la resiliencia o la respuesta que tiene el bosque frente a fenómenos como el fenómeno del niño, fenómeno de la niña, cambios en la temperatura, y esto cómo afecta sobre todo el crecimiento del bosque. Lo interesante de esto es que el grupo de investigación tiene ahora 70 sitios de monitoreo en todo el país, y estos sitios de monitoreo están en bosque seco, en bosque húmedo, en bosque de montaña, y lo que permiten esas investigaciones es aportar datos. Es algo súper valioso, aportar datos a una red global que se llama Rainfor, y esta red global lo que hace es que modela globalmente, digamos, cambio climático, modela la respuesta de los bosques, pero a nivel global. Entonces eso ha sido pues algo muy interesante que hemos venido trabajando desde el grupo de investigación. El grupo de investigación se llama Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático, el nombre del grupo.
Sí. Ustedes tienen 6 líneas de investigación. Eso me parece muy, pero muy interesante, porque en líneas generales uno pensaría, no, pues sí hacen investigación y tal. No, pero es que 6 líneas de investigación son realmente pues de resaltar. Y hay una que me pareció muy interesante, que son los servicios, ecosistemas y ecología del árbol urbano. En ciudades como Bogotá, exacto, donde los árboles a veces los vemos como enemigos del desarrollo de la ciudad, que es muy preocupante, también los vemos como unos objetos bastante extraños algunas veces, precisamente porque no entendemos lo que representa el árbol urbano para mantener un ecosistema artificial como es la ciudad. Hay que reconocer que la ciudad es todo un modelo artificial que hemos construido para poder habitar en una sociedad que de suyo pues entiende que la única manera del desarrollo son las ciudades.
Los servicios ecosistémicos básicamente tienen una relación directa con la naturaleza, y en ese sentido el árbol urbano entra a ser fundamental para las ciudades y sobre todo para los habitantes que estamos en las ciudades. Los árboles urbanos tienen como dos connotaciones importantes. La primera es que son una infraestructura, así como lo son los edificios, requieren mantenimiento, pero brindan un gran servicio a toda la población. El principal servicio es la sombra, la captura de CO2 es uno importantísimo. También el aislamiento del ruido, por ejemplo, el ornato es algo que para todos es muy importante. También los árboles son los grandes restaurantes de la fauna, ¿cierto? Es ahí donde comen los animales, de donde se alimentan. Entonces, desde el grupo de investigación se han hecho también preguntas, y digamos que esas preguntas tratan de ser resueltas desde esta línea, que es Servicios Ecosistémicos y Ecología del Árbol Urbano. Y preguntas como cuáles, por ejemplo, si captura más CO2 un árbol grande que muchos pequeños. Esa es una pregunta que desde el grupo nos hemos hecho y que parte pues del equipo de investigadores, en este caso Zoraida Restrepo, que es la persona que más ha trabajado con el árbol urbano, pues ha tratado de resolver en los artículos y en las investigaciones que se han hecho, ¿sí? De hecho, muchas veces cuando se miran los árboles urbanos como una gran masa de árboles, pues se empieza a hablar de conceptos hasta del bosque urbano, ¿cierto? Muchas veces ha sido como un concepto que se le da, pero es de acuerdo pues a esa variedad de árboles que se pueden encontrar, a esa gran cantidad de servicios ecosistémicos, por ejemplo, la polinización, que es un servicio también demasiado importante. Entonces eso hace que esas preguntas sean resueltas desde esa línea. Y quisiera dejar pues en este sentido el mensaje de que los árboles grandes tienen una importancia para las ciudades gigantesca, o sea, y que a partir de esas investigaciones lo que se ha dicho es que un árbol urbano, ¿cierto? Y aparte de eso, digamos que tiene una connotación que son grandes y algunos viejos, ¿cierto? Porque el hecho de que sea pues el que logre ese tamaño es porque también ha vivido y ha estado en pie muchísimo tiempo. capturan el 25% más del CO2 que lo que puede capturar un montón de árboles pequeños, ¿cierto? Como que de la misma masa equivalente. Entonces es como un mensaje de valorar esos árboles grandes y darles el tratamiento que se les deba dar a nivel de mantenimiento y demás para que nos sigan acompañando, porque tienen un valor muy especial como en el aporte de servicios de ecosistemas.
Alejandra, en ese sentido, pues uno piensa siempre en la ciudad grande, ¿no es cierto? Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, pero a uno se le olvida las ciudades intermedias, y en las ciudades intermedias aún es posible ganar la batalla frente a todo el tema del cambio climático, al tema de tener un mejor aire en la ciudad, al tema de poder reforestar la ciudad. Creo que en esos ambientes hay que trabajar muchísimo precisamente para que las personas que viven en estas ciudades intermedias logren, pues ahí sí que ganarnos la partida a las ciudades grandes y lograr tener cambios realmente importantes en el comportamiento social, en el reconocimiento frente a la naturaleza y el cuidado de las plantas.
Claro que sí. Y tocas un tema muy importante que son las ciudades, ¿cierto? La relación que las ciudades tienen con el cambio climático es directa. Las ciudades son islas de calor, son islas de consumo energético, son islas de emisión de contaminantes, y en ese sentido el árbol juega un papel fundamental. O sea, los árboles controlan lo que se denomina el albedo, y el albedo es ese golpe de calor que normalmente ofrecen las superficies o los pavimentos y que hace que las ciudades se calienten mucho. Claro, cuando el calor llega y es absorbido por los árboles, el albedo, la temperatura cambia, hay una diferente temperatura de hasta 2 y 3 grados cuando estás fuera y dentro o a la sombra de un árbol. Sí. Esto también ha tomado muchísima fuerza, ¿cierto? Ya hay muchas corrientes de urbanistas, de planificadores urbanos que han incorporado el árbol en la, digamos, como parte estructural del diseño. Y también la ciudadanía tiene un papel muy importante en tomar decisiones frente al arbolado urbano, ¿cierto? No solamente cuando tienes un antejardín, sino en los parques que están en tu sector, en tu barrio, o en los proyectos urbanísticos en el cual vives o vas a comprar y demás, pues está la posibilidad de que también haya una buena relación o valorar criterios que tengan en cuenta como el arbolado urbano o una relación con la vegetación, ¿sí?
Hay que considerar también la necesidad de utilizar plantas nativas, ¿no? Bogotá, por ejemplo, no sé cómo habrá sucedido en Medellín, pero en Bogotá, pues hubo una época en que alcaldes trajeron una cantidad de plantas que no son de aquí, muchas de ellas australianas. Y claro, pues para estas plantas fue una situación bastante compleja porque hubo enfermedades de los árboles, los huracanes concretamente. Y se desconoció mucho el tema de las plantas nativas. Creo que en ese sentido sí nos toca trabajar muchísimo para que la planta nativa sea realmente respaldada y cultivada. Ahora el Jardín Botánico Bogotá, y creo que Medellín también, pues hacen participación en esas definiciones locales, ¿no? Hay que plantar árboles nativos.
Claro que sí. Creo que es una nueva tendencia o un nuevo despertar que tuvimos en relación al arbolado urbano. Plantar árboles nativos no solamente en las ciudades, sino también a nivel de uso de la madera, ¿cierto? Como en plantaciones forestales, también ha tenido un vuelco, pues como hacia usar lo que tenemos. Lo mencionas, Carlos, es la adaptación, la protección a plagas, pues ya estas especies son de acá, no tienen que venir a... pues como a enfrentarse a nuevas condiciones. Entonces creo que tiene todo el valor en este momento lo que planteas, y lo nativo está en todo, o sea, lo nativo está en el uso de la cosmética a partir de lo nativo, lo que te hablaba ahorita, y que también es algo en lo que como fundación tenemos el propósito, es usar lo nativo en todo, ¿cierto? Aparte, en la biotecnología, en la cosmética, en la alimentación. La alimentación es una gran fuente de conservación de lo nativo, ¿cierto? La cantidad de especies de maíz que tenemos en este momento es inmensa, y solamente si la usas, como te decía, es que casi que la conservas. Sí, entonces creo que la hora de lo nativo y lo local es en este momento. Es este momento el que nos ha llevado a pensar que a valorarlo y a hacer de esto un valor de país. Entonces, claro, estamos, creo que totalmente alineados con esto, Carlos.
Bueno, hay otro tema que ustedes manejan que es el tema del aire. y que tiene que ver obviamente con las plantas y con el desarrollo de las ciudades. Nuestras ciudades, antes del COVID, pues estaban presentando unos problemas gravísimos de contaminación del aire. Tanto que ustedes en Medellín pues tomaron disposiciones realmente de aplaudir, como fue el incremento de transporte público eléctrico, también la presencia de vehículos eléctricos, en fin, hacer posible que estas tecnologías realmente lleguen a las ciudades y lleguen a las personas, buscando precisamente el cuidado del aire, que es fundamental para todos, no solamente para los seres humanos, sino para las plantas, para los animales, en fin, todos los seres vivos que estamos sobre este planeta.
El aire para nosotros en Medellín ha tenido, digamos, un deterioro visible. Desde los años 90, desde principios del 2000, él se empezó a relacionar directamente la contaminación atmosférica con las enfermedades del sistema respiratorio. Hay estadísticas, hay estudios, y esto empezó a preocupar muchísimo a muchos sectores de la ciudad, desde el Estado hasta servicios de la salud, hasta organizaciones, también empresas que trabajan pues, relacionado con esto, porque en su momento se debía a la calidad de los combustibles. Esto, digamos, Ecopetrol hizo un esfuerzo más o menos en el año 2008 de mejorar la calidad de los combustibles de todo el país. Sin embargo, por el incremento del parque automotor, pues ahorita ya los combustibles empiezan, digamos que ya no tienen un peso tan preponderante en el problema de la calidad del aire, sino la cantidad de vehículos o de sistemas de combustión que tenemos en este momento, ¿sí? Entonces este es un tema complejo, Carlos, porque es realmente el resultado como esa paradoja entre desarrollo, entre el sistema de transporte que se utiliza. Y claro, la ciudad ha venido haciendo inversiones. El metrocable o los metrocables han sido unas inversiones excelentes en transporte limpio, los vehículos eléctricos. Sin embargo, todavía hay muchísimos retos. Los retos, por ejemplo, de la movilidad en pendiente. Nosotros somos una ciudad muy pendiente. O sea, acá hay lugares para que vayas casi que el vehículo eléctrico, no sé si llegue, o el de gas.
Entonces, no se llegan, los eléctricos se suben, sí. Los de gas de golpe no, pero el eléctrico sube.
Claro, entonces digamos que es un reto permanente. Entonces de ahí que nosotros iniciamos en el 2008, este proceso de ciudad se llamó Pura Vida, en el cual intentamos como plantear consenso ciudadano alrededor de la calidad del aire, plantear la problemática, o sea, poner de manifiesto este problema, pero también enfocado en la solución, ¿cierto? Muchas veces nos quedamos solamente en el problema, pero eso no soluciona nada, no va a cambiar nada. Entonces, lo que propusimos en ese momento fue realmente un diálogo ciudadano de diferentes sectores para tratar de aportar, de buscar soluciones, y el Consejo de la Ciudad estuvo muy comprometido y se generó todo un consenso de ciudad para tratar de lograrlo. Desde ahí, entidades como el área metropolitana han venido haciendo un trabajo muy, muy grande, las universidades de la ciudad también, y ahora nosotros como fundación y en alianza con otra organización que se llama Fundación La Casa Naranja, hemos venido trabajando una campaña o un programa que se llama Aire Libre. Digamos que este programa es muy particular porque lo que trabajamos es también con las empresas, con la ciudadanía, sobre todo en comunicaciones, en buscar soluciones, pero ya tecnológicas que nos aporten a mejorar la calidad del aire. Como te digo, ya los combustibles no son un problema, pero hemos encontrado que en el espectro comercial, en el espectro tecnológico que tenemos ahora, hay soluciones que pueden ayudar desde lo individual y de lo empresarial a mejorar la calidad del aire, ¿cierto? A que seamos como mejores personas para este problema, o sea, aportar a este problema, y en eso se ha enfocado Aire Libre.
Medellín es líder también en un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, y es el tema de la economía circular. Y en el caso de los vehículos eléctricos, pues Medellín hay varias empresas que están reacondicionando vehículos de gasolina a vehículos eléctricos con toda la tecnología. Siempre lo hemos dicho, ahí no hay ningún secreto, ahí no hay magia, simplemente es una tecnología que está a la mano. Y que sobre todo estas personas o empresas que están dedicadas a este sector, pues lo están mirando con una visión no solamente del tema ambiental en sí mismo, el tema de vehículos que la gente puede tener, ¿no? Y sobre todo el uso posterior de las baterías. En esa manera de ver este tema de los vehículos eléctricos posibles para la gente, creo que Medellín pues hace una apuesta bastante grande. En el caso de Bogotá, pues hay una cantidad de intereses de por medio que han dificultado esa posibilidad, porque, bueno, hay intereses de por medio que piensan más en ellos que en la ciudadanía y en el país. Y creo que ustedes han hecho una cosa muy interesante desde Fundación Convida, y es integrar a sus proyectos a la empresa. Y Antioquia, pues, tiene unas grandes empresas que creo que le están apostando muy seriamente a todo este tema ambiental. Ustedes tienen una relación bien interesante con ellos.
Sí, Carlos. Mira, en este momento, digamos que somos muchos actores en lo ambiental, ¿cierto? La empresa es un actor muy importante, el Estado, la comunidad. Cada uno estamos en un lugar y desde ese lugar pues tenemos mucho que aportar. Las empresas particularmente quieren hacer las cosas bien. Cuando nos relacionamos con las empresas, la constante es que las empresas quieren conocer opciones, quieren tener soluciones, quieren llevar a cabo experiencias o asuntos que mejoren no solamente su gestión, sino la relación con la sociedad, ¿sí? Hoy hay una situación, digamos, un poco sensible con las empresas, que quieren hacer las cosas bien y todos queremos hacer las cosas bien desde donde nos ubicamos. En ese sentido, en Aire Libre han participado muchas empresas y también en el programa Nuestro Residuo es Consentido, pues las empresas se han vinculado, ¿sí? Entonces, las empresas, particularmente en el programa Residuo es Consentido, pues las empresas entraron o tienen un lugar en la donación de materiales aprovechables para nosotros hacer la comercialización, valoración y transformación de estos materiales aprovechables. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos con esto es que tenemos un biofondo y desde este biofondo canalizamos ese recurso que ingresa por las donaciones de materiales y ese recurso lo convertimos en campañas educativas, lo convertimos en asesorías en biodiversidad y lo llevamos también un poco al grupo de investigación y un poco a la revista ambiental EOLO, es decir, a nuestro objeto social como fundación que está relacionado directamente con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces nosotros, digamos, lo que hemos buscado, la fundación lo que ha buscado con esto es, nosotros lo denominamos así, es hacer un clic positivo, un clic entre un pasivo ambiental que puede ser un residuo o un material de desecho y la biodiversidad como un activo social, ¿sí? La biodiversidad es aquello que queremos proteger, el residuo es algo que queremos reincorporar y reutilizar y cuando se comunican estos dos, pues consideramos que hay un clic positivo y hay una relación positiva entre estos dos aspectos.
Este trabajo que ustedes están haciendo, donar residuos, proteger la biodiversidad, residuos consentidos, es bien interesante porque aquí pues ustedes reciben chatarra, plástico, vidrio, papel, cartón, aceite usado de cocina, que es bien interesante, y el aceite lubricante usado. En este programa pues hicimos un trabajo muy rico con unos chicos aquí en Bogotá que utilizaban el plástico para hacer viviendas, ¿no? Porque el plástico pues es un producto genial, la verdad es que sí, lo que pasa es que también lo hemos satanizado un poco, pero precisamente por el mal uso que le damos. Pero con el plástico se pueden hacer muchísimas cosas, además que es un bien que está ahí, es decir, tirarlo a la basura es botar dinero, esa es la verdad. El tema de la chatarra también, usted la puede fundir, puede hacer lo que quiera. El vidrio es de lo más reciclable que se puede existir, el papel de cartón pues también. ¿Qué hacen ustedes con el aceite usado de cocina o con el aceite de lubricantes de vehículos usados?
Todos los materiales que acabas de mencionar son susceptibles de reaprovechar. Eso es lo mejor, ¿sí? El valor del reciclaje es inmenso, Carlos. Cuando tú reciclas algo, sea lo que sea, hasta reutilizar la lata de atún en la casa, lo que estás haciendo es alargarle la vida útil a un material. Entonces, en ese sentido, tanto los aceites de cocina como los aceites lubricantes usados son susceptibles de reaprovechar, de reutilizar. Particularmente los aceites de cocina usados tienen la posibilidad de volverse en biodiesel. Nosotros trabajamos, toda nuestra estrategia es con aliados. Los aliados se encargan de hacer la transformación y tenemos unos aliados que recogen El aceite usado de cocina lo transforman en biodiesel y hay otros aliados comerciales y que realizan ya los procesos que se encargan de hacer la transformación del aceite lubricante usado de motor y aceites industriales. Estos aceites, en esencia, digamos que también se pueden reutilizar, particularmente los aceites usados de motor, se pueden convertir, tienen como dos rutas de aprovechamiento. Uno es convertir en fuel oil como combustible para procesos industriales, sobre todo para cementeras, asfalteras y algunas calderas industriales que utilizan este combustible. Y otra vía de aprovechamiento, que también es reciente en el país, es transformarlos en otros derivados petroquímicos, como son la base lubricante, con la cual se volverá aceite, se puede realizar otra vez aceite lubricante usado, bases asfálticas y bases livianas para mezclar con combustibles. Entonces, ¿qué es el aporte del reciclado? O sea, el reciclado tiene un valor social inmenso y yo creo que nosotros también como sociedad estamos empezando a verlo de esa manera, porque antes veíamos como el recicladory era como la visión que teníamos del reciclaje como un reciclaje callejero. Es también demasiado importante, o sea, el valor a todo nivel, desde el reciclaje callejero hasta el reciclaje industrial, tiene un valor inmenso porque es alargar la vida útil de los materiales y esto redunda en tener ahorros energéticos, digamos, en tener extracciones evitadas de materiales. Y cuando hablamos de extracciones evitadas de materiales, por ejemplo, en el caso de los aceites lubricantes usados, eso redunda directamente en evitar extraer petróleo. O sea, estamos llegando a ese nivel. En el aceite usado de cocina, pues también se evita toda la carga ambiental que genera, por ejemplo, un cultivo, en los cartones, en el vidrio, en el plástico. El plástico también es un derivado del petróleo, entonces también ahí estamos realmente teniendo un impacto en la sostenibilidad a largo plazo del petróleo. Entonces, eso es como lo que también pretende Residuo, ¿cierto? Nuestro programa de Residuos con Sentido es, bueno, por un lado estamos aportando a la sostenibilidad desde el ahorro de impactos ambientales, así lo podemos llamar, pero también es volver eso un impacto positivo en la biodiversidad. Entonces es como una buscar la sostenibilidad por dos vías.
Es muy importante que la ciudadanía en general, todos nosotros los que habitamos en este hermoso país que es Colombia, podamos entender que estamos botando realmente dinero a la basura cada vez que no hacemos un reciclaje adecuado. Además, le estamos impidiendo a muchas personas que pues viven de esto, pero que también tienen una visión empresarial de lo mismo, para que puedan desarrollar su actividad de una manera más práctica, más rápida, más efectiva. Y realmente, pues, esto de botar dinero, francamente, a la basura, lo hemos venido haciendo durante toda la vida. Creo que hay que volver a hacer campañas permanentes para que podamos entender la riqueza que implica eso que llamamos basura, desechos, y que realmente es un dinero impresionante. Finalmente, son recursos naturales que han sido utilizados y que deberían entrar. No en esa economía lineal, sino en esa economía circular que pues también tiene sus enemigos, porque indudablemente pues en una sociedad de consumo, es decir, producir, comprar, botar. Y creo que la dinámica de este siglo y de la vida que estamos viviendo tiene que cambiar.
El reto mayor en este momento es el reciclaje doméstico. Cuando me refiero a esto, es el reciclaje que hacemos en casa, porque en casa a veces nosotros creemos que es insignificante no reciclar. O sea, si uno no recicla, como que no hay problema porque viene el carro de la basura y se lo lleva. Y a veces pensamos que las acciones individuales pesan poco en el mundo o pesan poco como en esos indicadores de sostenibilidad. Y yo quisiera decirte que esas pequeñas acciones cada vez tienen un valor mucho mayor, porque cada vez los problemas son más graves, ¿cierto? Cada vez tenemos menos materias primas, cada vez el problema de las basuras y de la contaminación es mucho mayor. Entonces, con esas pequeñas acciones que nosotros realizamos, el impacto cada vez es mayor. O sea, antes, si tú no reciclabas o botabas eso a la calle, pues como que, bueno, no importa. O sea, como no había tanta contaminación, no era tan problemático. Ahora, esas pequeñas acciones tienen mucha relevancia y en ese sentido es un reto también que las personas desde el hogar percibamos el beneficio. Muchas veces no reciclamos es porque no percibimos ese impacto directo. Finalmente las personas dirán, bueno, si yo no reciclo, pues igual me están cobrando la taza de aseo, por ejemplo, claro, o si reciclo o no reciclo, pues igual me están cobrando la taza de aseo. Hoy socialmente es un reto que las personas naturales de casa recibamos ese beneficio, sin embargo la conciencia ha aumentado, las tasas de reciclaje han aumentado, y por ejemplo hay una experiencia que conozco y que somos muy amigos, que es de una empresa aliada, y ellos realizan el procesamiento de los residuos orgánicos a diferentes escalas, tanto en casa como en unidades residenciales, como en empresas, como en municipios, y los residuos orgánicos son alrededor del 65 o 70% de lo que del residuo que se genera ordinariamente, o sea, en casa, ¿cierto? Y todo este residuo orgánico se vuelve a convertir en compost, se vuelve a convertir en un montón de, digamos, de aprovechables biológicos que tienen un valor, digamos, muy grande, incluso comercialmente. Entonces también, bueno, ese, como te digo, es el reto mayor de que hagamos el aprovechamiento realmente de los residuos orgánicos. Y te voy a dar un dato, Carlos. Una persona promedio al día genera 2.5 kilos de residuos. O sea, si tú multiplicas eso por tus 365 días del año, tienes como 876 kilos de residuos al año, una persona. O sea,
una sola, imagínate eso.
O sea, una persona, y uno cree que es insignificante, pero no es insignificante. O sea, si tú multiplicas eso por la población de Colombia, vas a tener entonces casi 50 millones de toneladas al año. Entonces eso es como lo que hay que ver, ¿cierto? Una pequeña acción sí importa, sí significa, sí suma, y por ende pues es valioso seguirlas haciendo.
Sí, Alejandra, tú tocas un tema bien importante que es el compostaje. Resulta que nosotros botamos una cantidad de materiales que se pueden reciclar haciendo suelo. Y una de las grandes riquezas de cualquier país del planeta es su suelo. Nosotros hemos tenido la mala costumbre de entender que este país es tan rico que nos sobra todo y nunca valoramos nada. Pero tener suelos fértiles, tener suelos sanos, significa también procesos de el control del carbono, por ejemplo, en la atmósfera. Un suelo bueno, sano, productivo, aún sin trabajarlo agrícolamente, pero que esté funcionando, pues nos ayuda también a ese control del carbono que está en la atmósfera. Es muy importante que tengamos buenos suelos. Y un suelo bueno, pues también pues, tiene cultivos por una parte, y podemos cultivar ya no con agroquímicos, que de suyo es un problema y se ha demostrado que es así. Y otra cosa es el cuidado del agua. Todo va unido. Todo va unido. Si nosotros seguimos deforestando nuestro país, si seguimos trabajando la agricultura como lo hemos hecho de una manera industrial, pues muchas veces impuestas por políticas extranjeras, pues este material del compost que sale de la cocina, de la casa de cada uno, si lográramos entender que si lo reunimos de manera adecuada, estamos ayudando al país, a los campesinos, a mantener el suelo, la tierra, nuestra tierra colombiana, quizás cambiaríamos un poco la mirada a lo que sale de la cocina.
Claro que sí. Y tocas, sí, de verdad que el suelo, de hecho, es como un activo natural poco valorado. Cuando te digo un activo natural, es que sí, es verdad, o sea, las personas han solucionado parte de los problemas con los agroquímicos, con los aditivos químicos en general, pero ¿qué ha hecho rico, por ejemplo, el Valle del Cauca o el Valle del Río Magdalena? Son sus suelos, y las zonas fértiles han sido, uno de los principales factores de desarrollo de la agricultura y de la economía de los países. Entonces, valorar y enriquecer los suelos es una de las mejores prácticas que podemos hacer, y ahí donde el reciclaje y el compost toma tanta fuerza. Nosotros a veces cuando nos situamos como habitantes urbanos, pues vemos el compostaje más para el jardín, para las plantas, pero cuando el aprovechamiento de los residuos orgánicos toma una dimensión, por ejemplo, de ciudad o de centro urbano, esto puede irradiarse fácilmente a los suelos de otras zonas del país, ¿cierto? Entran ya como en unas cadenas comerciales importantes que pueden enriquecer los suelos a partir de los mismos residuos del país. Y quiero hacer un énfasis, Carlos, en la economía circular. Tú ahorita mencionabas la economía circular, a algunos les gusta, que no, y los orgánicos son, son como el ejemplo más, como más cotidiano, más cercano que podemos tener en residuos relacionado con la economía circular, porque es muy difícil exportar residuos orgánicos, ¿cierto? Es muy difícil, como se hace con el cartón o como de hecho con aceites usados de motor, como lo hablamos ahorita, también hay, se exportan a otras partes o a otros países para generar economía circular, pero a nivel global. Hoy el concepto que ha venido predominando y que está tomando mayor fuerza en el reciclaje es un concepto que se denomina economía azul, pues es un concepto muy elegante, o sea, en economía circular azul, pero que finalmente ese concepto lo que nos lleva es a pensar el aprovechamiento de todos los, llámese, materiales, desechos o materiales reutilizables o posibilidades de reutilizar a nivel local. Es como lo que pretende esta filosofía económica, es hacer el reaprovechamiento a nivel local de todo lo que más se pueda. Y eso hace que el empleo sea local, que los beneficios sean locales, que se activen cadenas comerciales locales. Entonces creo que los orgánicos son el primer eslabón de esa economía azul, seguida de los demás, pues, materiales que se puedan aprovechar de país. Pero, como te digo, cuando vamos mirando esto en perspectiva, lo que nos encontramos es como unos ciclos cerrados que empiezan, tú lo sacas de la naturaleza, digámoslo así, lo procesas, lo usas, luego lo dispones porque ya no lo necesitas más, pero vuelve a reincorporarse a otros ciclos que permiten alargar la vida útil de todos los materiales muchísimo más tiempo o aportar beneficios a otros ciclos, ya sean naturales o ya sean industriales. Entonces, totalmente de acuerdo, el reciclaje es una de las mejores prácticas de sostenibilidad social que podemos hacer.
Y Alejandra, es una realidad que necesitamos urgentemente no solamente desarrollar, implementar, sino sostener en el país y tener en cuenta que la responsabilidad es individual. El hecho de que yo no lo haga o el hecho de que yo lo haga marca la diferencia. Tú ya lo habías dicho, marca la diferencia. No podemos seguir en un crecimiento urbano terrible, arrasando con lo que sea, porque finalmente el futuro de nuestros niños que están naciendo hoy, ¿cuál va a ser? Y aparte de eso, hoy el COVID pues nos pone contra la pared en el tema económico. Creo que una mirada hacia nosotros mismos, a tratar de utilizar lo que ya tenemos, a reciclar lo que tenemos para mejorar procesos industriales y sobre todo para evitarnos unos gastos extraordinarios en un mundo globalizado que de suyo pues está muy complejo hoy en día. Creo que también sería una buena llamada de atención que nos hace el COVID y es, miremos nuestras realidades, miremos nuestras posibilidades, miremos lo que tenemos y cómo lo podemos manejar muchísimo mejor.
Ahí tocas un reto social inmenso, Carlos, porque el reto es entendernos como actores de la sostenibilidad, como personas que podemos aportar a que el planeta sea mejor. Pero cuando uno ve el planeta, dice, no, es que el planeta es muy grande, pues, o sea, lo que yo hago, sí, o sea, eso no es significativo, pero sí es significativo a nivel local. Entonces, el COVID, como tú lo dices, esta pandemia, este encierro, han habido reflexiones, la gente tiene como una esperanza en que vamos a salir mejores de esta pandemia y todo el mundo todos queremos sentir que esta pandemia hizo un cambio en nosotros y que parte de ese cambio es la conciencia y es relacionarnos mejor con los demás y con el planeta. Esa es como una ilusión que todos tenemos, esperemos, vamos a ver cómo qué pasa, pero es una ilusión. Sin embargo, cuando estamos, digamos, frente al desarrollo, frente a, por ejemplo, proyectos de desarrollo, proyectos viales, extracción de recursos naturales, pues ahí es donde empiezan como nuestros dilemas, porque todos queremos vivir, tenemos como la posibilidad de vivir, ahorita que ya nacimos, ya somos parte del planeta, pero también hay unos retos en los recursos que utilizamos, ¿sí? Cuando nosotros somos consumidores, pues es ahí donde establecemos una relación directa con los recursos naturales. Entonces, creo que los estilos de vida van definiendo esto, la relación, o sea, el consumo que nosotros tengamos, nuestros patrones de consumo van definiendo ese impacto que cada persona va teniendo. Habrán muchísimas cosas que hablar sobre esto, sobre el desarrollo como tal y la oportunidad que los seres humanos tenemos en este momento de vivir. Yo creo que la discusión ahora es cómo vamos a vivir, ¿sí? ¿Cómo lo estamos haciendo?
Sí. Sí, estas teorías del desarrollo, pues que siempre se han mirado con la lupa de la riqueza para algunos y no para todos, la explotación planetaria hasta agotar sus recursos, creo que este COVID nos ha dicho, ojo, ojo, porque realmente el planeta no nos necesita a nosotros los seres humanos, somos una especie más. Y ese bichito chiriquitico del COVID, pues nos tiene en jaque. Precisamente para recordarnos que somos parte de un sistema biológico y que no somos los grandes reyes, como muchas veces no lo vendieron, sino que tenemos responsabilidades en un planeta que debemos de cuidar, que tenemos que saber usar para que las generaciones futuras también tengan la posibilidad de un planeta realmente hermoso como es este, como es el de la Tierra. Y lo queramos o no, hasta la fecha es el único planeta en el cual podemos vivir, no hay otro. Así que apostarle a que nos vamos para Marte creo que no funciona, por lo menos para nosotros no funciona. Bueno, hay otra cosa que ustedes hacen, primero una revista ambiental, Eolo, que pues ahora es una publicación digital, pero también tienen voluntariados y eso es bien rico porque es integrar a los chicos que con mucho ánimo pues intentan encontrar caminos para poder incorporarse a todos estos proyectos medioambientales.
La revista es un proyecto que viene desde el año 2002. Mira, ya vamos como casi 20 años en la revista. Inicialmente surgió como una manera de publicar algunos resultados de los ejercicios académicos y de investigación o consultorías que la fundación hacía, pero luego empezó a incorporar temáticas o asuntos que estaban en la agenda pública. Entonces, en ese sentido, la revista ha querido incorporar, por ejemplo, resultados que no se publican ni en artículos académicos y que a veces quedan encajonados por allá en informes de proyectos en algunas entidades y llevarlo más a la proyección social, o sea, que la gente lo conozca. En ese sentido, la revista ha tenido ese propósito de colocar, pues, en la agenda pública temas relevantes para el desarrollo de la sociedad. Digamos, una publicación que salió en el año 2011 fue sobre agroecología, ¿cierto? Una edición dedicada a la agroecología. Han habido publicaciones enfocadas, por ejemplo, al reciclaje. Hubo una revista que también se enfocó en la minería responsable como un asunto importantísimo de país. Y también su propósito fue desestigmatizar un poco la minería, como que siempre la vemos como una actividad irresponsable, ilegal, ¿no? O sea, hay minería responsable que se está haciendo de una manera adecuada. Entonces, siempre lo que se ha tratado es como de traer temas, desarrollarlos desde diferentes ópticas y de esa manera ofrecerle al lector una visión panorámica de lo que un tema puede traer desde personas que están a favor de un cierto tema o cierto asunto, hasta personas o
Sí.
entidades que son contrarias, a visiones desde la gestión, visiones desde la ejecución, visiones desde la política, visiones desde la filosofía de ese mismo asunto, y que lo que hace es ofrecer, pues, esa visión panorámica. La última revista que salió en el 2019 está enfocada en cambio climático y retos ambientales para la paz, ¿cierto? Esta combinación de dos asuntos también de país que tenemos en este momento. Y en ese sentido, la versión digital ofrece, digamos, artículos de diferentes autores relacionados, pues, con este tema. Y la revista que en este momento se está preparando tiene que ver con deforestación, como uno de los temas o un asunto de país que también ahorita tiene gran peso en el cambio climático y con énfasis también en deforestación amazónica, bueno, deforestación como en sus múltiples dimensiones.
Sí.
Bueno, tocas también un tema, Carlos, que es el voluntariado. En el 2011 empezamos a desarrollar un proceso que se llamó Voluntariado Ambiental Universitario. Ese lo desarrollamos con otra entidad de acá del Valle del Aburrá, que se llama el Área Metropolitana. Luego de ese proceso continuamos teniendo voluntarios universitarios dentro de la organización. Vemos en el voluntariado universitario una gran posibilidad de desarrollo tanto para la institución como para los voluntarios y los universitarios, en el cual nos retroalimentamos positivamente. Los voluntarios hacen digamos, aportan su experiencia académica, su talento, y nosotros también pues ofrecemos algunas posibilidades en proyectos específicos donde a los voluntarios les interese participar.
Bueno, Alejandra Muñoz Rivera, que es la directora de la Fundación Convida, pues realmente ha sido muy grato poder conversar contigo y ver pues ese empuje que tenemos los colombianos para buscarnos un horizonte mejor, para construir un país posible, más justo y sobre todo un país que respeta la vida, que a veces se nos ha trastocado de una manera aterradora. Pues qué rico que haya jóvenes egresados de nuestras universidades construyendo país y sobre todo con un interés pues de hacerlo bien, que es lo más importante. Alejandra, muchísimas gracias.
A ti, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes.
Los invitamos a que sigan en la frecuencia de Uniminuto Radio, la emisora universitaria. Será hasta pronto.